Ser Podcast.
Uy, ¿dónde estoy? Yo justo me había pillado como un vaído y ahora...
Hijo.
Hostia, qué susto.
Tranquilo, no debes preocuparte. Estás en el cielo.
¿En el cielo? Ay, que me he matado, mala pata tengo, madre mía. Ahora aquí va a salir la nueva de Nolan, que es ahí a la Zendaya que
estás en el reino de los cielos gracias a tus buenas acciones. Has ayudado a quien más lo necesitaba y has conseguido que cada uno...
Perdona, perdón, pero tu cara me suena muchísimo. Tú eres Morgan Freeman, ¿no?
Hijo mío, yo soy Dios.
Hostia, qué susto otra vez. Aquí como que da susto todo, ¿no?
Bueno, es... por el cambio climático.
¿Cómo? Eso no tiene nada que ver con los sonidos, ¿no?
Piensa que estamos en el cielo y con el calor hay una mayor evaporación del agua, lo que incrementa la humedad atmosférica. Esto genera nubes más densas, por lo que los sonidos hay que ponerlos unos decibelios más fuertes. Porque además, la presión atmosférica...
Bueno, eso está muy bien, pero ¿ahora qué hay que hacer? ¿Hay que hacer papeleo? ¿Tengo que hablar con alguien?
A ver, antes solía haber el juicio final... Pero el tema jueces aquí arriba está fatal. No nos suelen llegar muchos y...
No, abajo no te creas que está mejor la cosa, ¿no?
Entonces te podemos dar dos soluciones. Una, darte a elegir entre dos deseos, o dos, reencarnarte.
¿Reencarnarme en otro animal?
Sí, piensa que la vida de humano ya la has gastado.
¿Y se puede elegir la reencarnación?
A ver, ahora no me queda mucha cosa, ¿vale? Con tanto genocidio, piensa que hay overbooking.
Me imagino. Qué mal eso, ¿eh?
Bueno, en genocidio es en nombre de Dios, yo no me meto. Bueno, sería intrusión laboral, ¿no?
No, claro, visto así.
De reencarnación nos queda o de polilla de estas de mierda que se van de cabeza a la luz de la cocina o cucaracha.
Joder, creo que prefiero la opción de los deseos.
Vale, tienes que escoger, ¿vale? O parar todas las guerras, que se acabe el hambre y que no haya ya más maldad ni nada así malo y que encima también la gente en el metro no mire reels a todo trapo sin auriculares.
Joder, esta es buena, ¿eh?
O que España le gane a Francia y llegue a la final del Mundial.
Esa. Esa, quiero esa.
Pero no es ganar el Mundial, ¿eh? Es llegar a la...
Esa, quiero yo.
Pues ya lo saben, cuidado con lo que se desea, que a lo mejor se hace realidad. Yo os deseo siempre, los domingos de verano, estar acompañada aquí en el A Vivir por Manu Verástegui. ¡Buenos días!
¡Qué bonito!
¡Hombre,
Lourdes,
claro!
Días. Pues yo encantadito también, cariño.
A la que asoma el verano, maravilla. Ya estoy esperando las camisas claro. De... que siempre tienen un buen tema, ¿no? Hoy podría ser el Hola Caracola.
Hola Caracola, efectivamente, lleno de caracolas.
Muy bonita. Es. Bueno...
Que decía que yo vengo sobre todo por el aire acondicionado.
Vale, joder, por el interés, te quiero, Andrés.
También, pero verte, siempre... también verte está bien.
Vale, lo estás arreglando. Pero siempre nos traes... temas interesantes o por lo menos cuestión.
Intento.
Claro que sí, tienes un montón de cosas que compartir, pero vamos a ello precisamente. ¿Qué has preparado para estas semanas que tenemos por delante de programación de verano?
A ver si te lo explico bien, ¿eh? Que yo,
venga,
sabes que me hago
puedes.
Muchos líos en
tú
la cabeza.
Puedes, venga.
A ver, tú que eres una mujer inquieta e interesada por la cultura, uh-huh. Seguramente te habrás dado cuenta de que en todas las manifestaciones artísticas y culturales, piensa en la que quieras, ahora uh-huh. Las iremos desgranando, hay temas recurrentes, ¿no? Que se repiten una y otra vez.
Vale, pon ejemplo.
¿Quieres un ejemplo directamente?
Venga, pon un ejemplo.
Bueno, puede ser una figura, un concepto, puede ser una persona, puede ser un personaje. A lo largo de la historia, el arte se ha nutrido de ciertas ideas que reflejan las grandes preguntas de la humanidad,
ajá.
¿No? Y entonces,
es el objeto del arte, ¿no?
Exactamente.
Dar esa respuesta o intentar dar esa respuesta.
Iremos viendo, para que se entienda mejor, cuáles son los temas que elegimos y cómo están reflejados en la cultura.
Muy bien.
Incluso, ya sabes que mi favorita es la cultura popular, que yo parezco así muy fino, pero en realidad lo que me gusta es la cultura popular.
¿Y por dónde vamos a empezar?
Pues mira, para acabar de explicártelo, te digo, piensa por ejemplo en la maternidad.
Claro, ¿cómo se ha representado la maternidad a lo largo de la
historia?
A lo largo
de toda la historia se ha representado la maternidad y en todos los soportes.
¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo de esa representación?
Exactamente.
Claro.
O sea, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale?
Muy bien, pues me parece fantástico.
Muy bien.
¿Y por cuál empezamos?
Pues mira, teniendo en cuenta que esta noche esperamos presenciar una proeza digna de héroes.
Sí, toda una epopeya.
Exactamente, una epopeya. Pues para ambientarnos vamos a empezar por un análisis de esa figura que ha hecho correr ríos de tinta y cubos de pintura y toneladas de mármol y centenares de pentagramas. El héroe épico.
Maravillosa, es... Bonnie Tyler, la has puesto expresamente porque...
Hombre, sí, para... es un poquito mi homenaje y mi recuerdo sí. A Bonnie Tyler, que nos ha dejado hace poco y que además, como estamos escuchando, es una de las intérpretes de una canción dedicada al héroe, creo que de las más famosas, ¿vale?
Sí.
Y así, a lo largo del programa vamos a estar escuchando canciones que hacen referencia al héroe o al antihéroe, ¿vale?
De paso así vamos reflejando las diferentes
exactamente. Ya,
versiones.
Esto ya es parte del contenido que te decía. Para que
sí,
vean,
sí, sí.
Para
no
que
es adorno, que hay, es contenido.
Exactamente. No es solo ilustraciones, sino para que veáis que toda la música que se ha hecho. He elegido solo música pop, ¿vale?
Vale.
Pero también hay que tener en cuenta que hay sinfonías heroicas, que hay poemas heroicos.
Por supuesto, claro que sí.
Mucha
es que
música con...
El
con...
tema del héroe está muy presente desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no?
Pues sí, estoy un poco perdido. La figura del héroe en la civilización corresponde... No, en la figura del héroe se proyecta todo lo que el ciudadano común no consigue tener, ¿no? Porque estamos llenos de fallas, ¿no? Estamos llenos de debilidades. Entonces creamos unos seres ideales,
claro,
que aglutinan todas las cosas buenas que nos gustaría tener en realidad.
Entonces,
¿no?
Eso conforma las características comunes del héroe, ¿no?
Eso es. Mira, se podría decir, se podría hacer un análisis así por encima de la figura del héroe. Es fuerte, pero no un zote, ¿vale? Fuerte, pero
no un burro.
Con inteligencia,
sí,
efectivamente.
No del todo burro.
Es de alma pura, esto es muy importante, pero con carácter. Es bello sin vanidad, salvo en algunos casos que a algunos les pierde el pelo, por ejemplo, ¿vale?
El pelazo, ¿no? Como, eso. ¿Quién era? Sansón, ¿no?
Sansón, por ejemplo, sí. Luego, tienen un punto ingenuo, porque en casi todos ellos hay alguna forma, hay alguna historia, alguna aventura en la que se dejan engañar por lo que la historia cuenta como mujeres más inteligentes y más malas.
Aquí está la parte que no me gusta del héroe. Ya, te lo iré
así.
Replicando.
Sí.
Ya te lo iré replicando.
Vale,
porque
de acuerdo.
La figura del héroe siempre comporta una parte que en la que las mujeres no tenemos un buen papel.
Bueno, pero
uno,
llegaremos...
O nos salvan o somos sí, las malas, que somos superdición.
Exactamente. Estamos dando un salto.
No, perdón.
Esto va a ser un tema también.
Nos habíamos quedado
tratar.
Con el punto débil.
Sí,
porque
luego tiene
que
siempre,
los humaniza.
Claro,
un poco,
exactamente.
¿No?
Exactamente. No pueden ser tan redondos, perfectos, ¿no? Tan divinos, y entonces hay una parte de humanidad que se suele representar en un punto débil, que es el talón de Aquiles, por ejemplo,
claro,
que es el punto en la espalda en el que Siegfried era vulnerable,
uh-huh,
o era, por ejemplo, esa ventanita al norte que tenía Hércules, que se habla muy poco de que Hércules, en un arrebato de locura, se carga a sus hijos.
Ventanita al norte, me encanta.
Vamos, le dan unos tan tarantanes que no veas. Y luego, vamos a ver, hay otra cosa que es, bueno, siempre en la antigüedad clásica se les representa siempre desnudos, que es una forma de hablar de su pureza, uh-huh, y de su divinidad, de su parte divina, ¿no?
Y que están divinos.
Exactamente. Y lo demuestran, están divinos y lo demuestran. La figura del héroe tiene también otra cosa que es muy importante, está íntimamente ligado a una hazaña. Lo que hace el héroe es alcanzar una victoria, conseguir algo, uh-huh, que es prácticamente inalcanzable, que a cualquier ser humano le parecería inalcanzable.
Los trabajos de Hércules.
Exactamente. Y es lo que se llama una gesta, ¿no? Para ello se tiene que enfrentar a un montón de peligros espantosos, uh-huh, y de dificultades. Esto es lo que llamaba un señor muy listo, que escribió mucho sobre el héroe, que se llamaba Joseph Campbell, y le llamaba esto el monomito o el viaje del héroe, que es un proceso que prácticamente se repita en toda la narrativa épica, uh-huh, y finalmente incluso en la narrativa de aventuras de la actualidad, ¿no? Desde películas de acción a novelas de en las que un héroe atraviesa este proceso, que es sentir la llamada de la aventura. En principio, negarse a contestarla. Entonces encuentra un mentor que le anima a hacerlo.
Sí.
Entonces se adentra en terreno ignoto y se enfrenta a los peligros. En principio fracasa. Se retira para recuperarse. Vuelve a la carga. Vuelve a intentar lograr la gesta. Lo consigue y al final vuelve a casa con el vellocino de oro,
claro,
por ejemplo,
que sí.
¿Sabes?
Hay también personajes como el ayudante del héroe o
sí,
todo esto son personajes que se van repitiendo a lo largo de las narraciones. Creo que hay un antropólogo ruso, Vladimir Prop, que decía, analizaba todas las historias, todas las narraciones de casi todas las culturas tienen como un esquema muy parecido donde el héroe es uno de esos personajes.
Y luego vuelven a casa con el triunfo, como que puede ser, por ejemplo, la cabeza de Medusa, ¿sabes? Lo que corresponda.
Exacto. ¿Por qué tiene tanta importancia la figura del héroe en nuestra sociedad, Manu?
Pues porque lo vemos como un emblema, como un símbolo de todo lo que consideramos bueno, íntegro, fuerte. Es un modelo en el que mirarse, una especie de luz de esperanza en los malos momentos, ¿no? Por eso son importantes sus representaciones en las artes y la cultura, que es en lo que nos vamos a fijar hoy.
Pues vamos a ver cómo se representa al héroe.
Muy bien. Por ejemplo, ahora estamos escuchando cómo lo representó en su momento David Bowie, ¿vale?
¿Mm?
Refiriéndonos a la historia épica, el primer ámbito en el que se describe a un héroe es prácticamente el principio de la civilización. O sea, las primeras obras escritas se hacen precisamente para ensalzar la figura del héroe.
Uh-huh.
Habría que decir, por ejemplo, el primero es el poema de Gilgamesh en la cultura mesopotámica, que es la narración más antigua que se conoce, ¿de acuerdo?
Sí.
Y habla precisamente de un rey, este señor que se llamaba Gilgamesh, que es un héroe con casi todas las características que luego se van a repetir. Es, por ejemplo, tiene un origen divino y tiene una búsqueda, que en su caso es el de la inmortalidad, ¿no? Y luego también, claro, por supuesto, hechos portentosos, y que todo esto ya va a influir en la continuación de la novela épica, ¿no? Por ejemplo, cuando en nuestra cultura conocemos muchísimo más las grandes epopeyas occidentales, ¿no? Que son la Ilíada, la Odisea y la Eneida.
Fíjate qué buena semana también para hablar de este tema, que se ha estrenado la Odisea de
Nolan.
Claro,
exactamente.
Sí, exactamente. Sí.
Esto nos
sigue vigente,
para
claro.
Ilustrar, exacto, que sigue ahí, ¿eh?
Sí,
quizá
sí.
No está en su mejor momento la narrativa épica, pero desde luego sigue muy presente, ¿no? En la cultura griega y romana clásica son terreno fértil para la existencia de héroes y nada los representaba tan bien como la escultura. O sea, lo que representa al héroe clásico...
Todos lo tenemos en mente, yo creo.
Exactamente, son las esculturas que tienen este aire tan fuerte, ¿no? Tan brillante.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría hablar de la griega y romana clásica solo, pero es que resulta que al final quien más ha representado la figura del héroe en escultura es un escultor del neoclasicismo, Antonio Cánova, que ha hecho todo un catálogo de héroes clásicos en unas esculturas que son absolutamente preciosas. Luego, si tengo que elegir uno que a mí me gusta mucho...
Una escultura de representación de héroe.
Sí.
¿Cuál es? ¿Cuál sería la tuya?
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que también hay que decir aquí que hay algunos que son favoritos, ¿vale? O sea, Perseo, Teseo...
Sí, los que tenemos en mente, esos héroes clásicos.
Pero el rey de todo es Hércules, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, Hércules es el que más se ha representado, plásticamente, el que más se ha representado. Pero claro, es que como ha hecho tantas proezas... precisamente te sonarán los 12 trabajos de Hércules,
claro,
de Hércules, sí, que es, creo que es el que más cosas ha hecho. Mira, lo representan en un mosaico, en frescos, en una crátera.
¿Qué es una crátera?
Una crátera.
Una crátera.
¿Sabes esas copas griegas tan bonitas pintadas,
ah, sí,
con escenas clásicas?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
pues
sí, lo
una
tengo.
Crátera.
Una crátera, mira, ¿ves?
O bueno, en escultura de mármol, lo que sea. Heracles es el otro nombre de Hércules, ¿vale? El griego.
Vale, vale.
Pues Heracles mata fieras, toma monstruos, derrota enemigos y hasta desvía ríos, ¿eh? No se corta nada. Y eso con la mano en la cintura. Y sin llevar más ropa que la piel del león de Nemea atadito al cuello.
Mira qué
así,
mono.
Como un pijo de nudista.
Pero no me has dicho cuál es tu favorito. ¿Cuál es tu escultura favorita de
Hércules? Mi favorito es el Hércules Farnesio, la verdad. Porque representa, mira, a un Hércules madurín, pero colosal, pero muy musculado, muy grande, pero al mismo tiempo apoyado en su maza y con la piel del león puesta sobre ella, como cansado, ¿sabes? Como si acabara de hacer las 12 proezas y estuviera ya un poquito agotado.
Vamos, el Hércules que ya ha fichado, que dice, ya he salido. Bueno, toda esta mitología y representación greco-romana desaparece con el cristianismo porque el héroe,
exacto,
va hacia otro lado, ¿no?
Exactamente.
Tiene otra representación.
En la Edad Media desaparece todo el paganismo, en Europa estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Y el héroe medieval es un símbolo de los ideales de una comunidad o una nación. Son guerreros más terrenales, más pegados a la tierra, son leales a su rey, defensores del honor y profundamente humanos. Por supuesto, su territorio es el literario, porque las representaciones gráficas en la Edad Media son muy reducidas, son muy escasas.
Por lo que sea, no les salían bien.
Sí, yo creo que no les gustaba. Que hay, a lo mejor hay un punto como de idolatría también ahí, ¿no?
Vale, vale.
Pero sí se hacían miniaturas en los códices, en los libros, o vitrales, pero muy, muy poca cantidad. No hay, por ejemplo, una escultura interesante, ¿no? Donde mejor se desarrollan es en la literatura, en las llamadas canciones de gesta, ¿no? Que son pues estos grandes héroes como el Cid, Roldán, Sigfrido, el Nibelungo, Beowulf o el rey Arturo, ¿no? Como te decía, son más humanos, uh-huh, pero en algunos sigue habiendo elementos mágicos. Por ejemplo, en las leyendas artúricas hay un punto de elemento mágico, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero no deja de ser una figura que se considera real, ¿no? Es un rey con todas, uh-huh, sus obligaciones y con sus
defectos y virtudes.
Sí,
desde luego. ¿Y luego qué pasa con estos, con los héroes?
Pues
¿cómo
mira,
evolucionan?
La evolución natural del héroe medieval es el héroe de las novelas de caballería, que este es mucho más galante, este lo hace más por su dama, ¿sabes? Es un poco más superficial, si quieres. Es un héroe que por su dama se mete en camisas de once varas y pisa charcos y lo que haga falta. Pero claro, en 1605 pasa algo que cambia radicalmente la figura del héroe.
¿Qué pasa en 1605?
Pues
rápidamente.
Mira, como nos canta Taylor Swift, en 1605 se publica el novelón inmortal de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Y con él aparece la tradición del antihéroe, ¿vale? Uh-huh. Es, bueno, te iba a decir que todo le sale mal. No todo le sale mal, pero no es... O sea, se convierte en alguien tan humano que está lleno de defectos y que muchas veces mete la pata. En el caso de Quijote, como todos sabemos, este tiene también una ventanita al norte abierta. Y entonces, esta tradición del antihéroe va a ser muy importante, sobre todo en literatura, ¿no? Y va a evolucionar hasta nuestros días, porque son la semilla de estos antihéroes de la novela negra, ¿no?
Claro, el Sam Spade de Dashiell Hammett.
Eso es, o Philip Marlowe.
Sí. Pero te estoy oyendo solo hablar de héroes y las heroínas, ¿qué? ¿No hay chicas o qué?
Sí que hay chicas, sí. Pero seguro que a ti no te sorprende saber que las mujeres en toda la literatura épica anterior a nuestro tiempo, la mujer tiene un papel muy relegado.
Qué raro.
¿Verdad? Pues por eso te lo digo. Normalmente tiene un papel secundario, puede ser madre, amante, puede ser esposa, y luego muchas veces puede tener un papel negativo.
De mala, la que te seduce,
sí,
la que te engaña.
La perdición, puede ser la perdición.
Mira,
¿vale?
La medusa, la pobre, como acabó.
Criaturica, sin tener la culpa de, sin ser nada de eso.
Por un mal pelo, por tener un bad hair day, por tener un pelo malo. Le corto la cabeza.
Pero sí que hay heroínas, heroínas en la antigüedad clásica. Por ejemplo, las reinas de las Amazonas, Hipólita y Penthesilea, por ejemplo.
Fíjate
que se enfrentaron.
Que mucha gente no sabrá lo que los nombres siquiera de estas.
Posiblemente, exacto. Claro. Es que se las relega no solo en su papel secundario, sino que se las olvida en la historia. Uh-huh. Luego está, a mí, una figura que me encanta, que es Boadicea, la reina britana. No sé si es de britano o britana. Britana.
Tampoco la conozco.
Pues una mujer que se quedó viuda y que tomó el mando de su sociedad, de su tierra, y se enfrentó a los romanos con todas las de la ley, vamos, ¿y qué me dices de Juana de Arco?
Sí, la pobre, yo creo que...
Habría mucho que
una
decirte.
Mala adolescencia la tiene cualquiera. Vamos a hablar ya del héroe moderno. Porque se nos echa el tiempo encima y nos queda por analizar el héroe de nuestro tiempo.
Bien, el héroe de nuestro tiempo, por supuesto, es completamente diferente, porque la gente no se traga mucho la épica. Uh-huh. Yo diría que el héroe del siglo XX ha sido James Bond. Que tiene muchos defectos, como muy bien estás demostrando ahora mismo. Pero bueno, podría ser un Han Solo podría ser
Han Solo,
un héroe de nuestro tiempo.
Sí.
Y hasta Frodo Bolsón. Sí.
Pero y luego, yo creo que el héroe épico de nuestro tiempo
es el superhéroe.
Ya lo hemos visto aparecer con la capa.
Exacto.
Y los gallumbos por encima de las medias.
Eso es. Es que el superhéroe es una
figura... El estilismo regulero, ¿eh?
Regulero. Y que además, como Superman fue un tal exitazo, se ha repetido mucho la fórmula. Y nos han llenado las páginas de los cómics y las pantallas de los cines de unos superhéroes que son muy chocantes. Primero porque son físicamente tienen un aspecto muy real, ¿no? Como inflados. Y con estos modelitos...
Bueno, a ver, los griegos también debían ser muy reales. Pero no me toques las narices, hombre.
Pero a lo mejor...
Los pastores de cabras del Peloponeso eran todos representaciones del Hércules de Farnesio.
No, pero son modelos a seguir, son idealizaciones.
Claro, pues como esto, como esto.
Sí, pero ¿cómo se ponen las mallas? Si nunca tienen ni una cremallera.
El tema es,
nada.
Con lo que cuesta ir al baño rápido vistiendo un mono, ¿cómo hace Superman?
Pues no lo sé, pero se cambia en una vuelta de puerta giratoria, ¿eh?
Pues bueno, ahí tienen también un montón de representaciones, Batman, Flash, Gordon,
todos los que quieras, y cada uno
Capitán América,
cada uno con unos superpoderes que le han venido dados por lo que circunstancia que fuera, y cada uno con un modelo más espeluznante. Yo, por cierto, quiero romper un martillo por esta cosa que me parece muy irrespetuosa, que es convertir a un dios nórdico
como Thor
en un superhéroe. Esto es como
dios.
Bajarle de categoría.
Claro que sí.
Bajarle de categoría.
Pero bueno, todavía nos queda hablar de la heroicidad del día de hoy.
Venga.
Toma ya. Nuestros héroes de hoy que se enfrentan a Argentina en Nueva York.
Y van además a hacer algo tan épico como conquistar una estrella. Esta
¡wow!
Es una maravilla.
Es precioso, así como enunciado y como final de primera sección me parece inmejorable.
Mira, les hemos puesto la marcha triunfal porque esperamos que vuelvan con las coronas de laurel sobre sus cabezas.
Pues eso esperamos, que lo pasen muy bien, que disfruten del partido de hoy. Y que la semana que viene estemos todavía celebrando España, otra estrella campeona del Mundial. Gracias. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.